Buen día, Javier. Un placer estar contigo. Un saludo a todo el equipo de trabajo de Radio La Unión y a tu audiencia.
¿Cómo le trata la pandemia, ministro?
Y con mucho trabajo, Javier. Honestamente, realmente se duplica el esfuerzo que se tiene que hacer, porque hay varios frentes que atender. Ya tenemos el frente social por un lado, tenemos el frente económico por el otro lado, el frente sanitario por el otro lado, pero estamos trabajando. Creo que seguimos en un posicionamiento que nos permite pensar de que en un corto tiempo, cuando esto culmine, el Paraguay va a ser uno de los países menos golpeados por la pandemia. Hablo en términos sanitarios y esperamos también de que las recetas económicas, la política económica agresiva que se debe inyectar a partir de ahora, también pueda dar sus resultados en términos inmediatos, ¿verdad? Porque esto, la pospandemia, va a tener todo un proceso.
Uh-huh. Ministro, esto implicó que la forma de trabajo ante alguna crisis, ante las gestiones, asistencia y demás, tenga un plan especial para los que trabajan en el gabinete por las demandas que implican la pandemia, así como para nosotros prácticamente trabajábamos 18, 20 horas también, por más que no estés al aire todo ese tiempo, terminar un programa implicaba después estar actualizado. ¿Están trabajando así en el gabinete?
Es así, Javier. Realmente las actividades que uno podía haber tenido dentro de una agenda, eso queda absolutamente de lado, y la participación delegada del presidente justamente es tratar de involucrarnos en distintos ámbitos, siempre respetando el ámbito puramente técnico, ¿verdad? Llámese las decisiones sanitarias que refieren, o sea, una cuestión visceral en todo esto, finalmente las grandes decisiones que se han tomado desde la rectoría del Ministerio de Salud, desde el ministro Julio Mazzoleni, propuesto al presidente de la República y aplicadas por el presidente de la República, nos dieron un resultado altamente positivo. Lo propio el equipo económico. El equipo económico está compuesto por funcionarios altamente técnicos, inclusive con soporte de exministros de Hacienda que participan también de las reuniones, donde dan su opinión, su parecer, su posición. Y después tenemos el ámbito social, la contención social. Nosotros somos un país, Javier, con aproximadamente el 26% de paraguayos en situación de pobreza. Eso nos da un número de 1.800.000 personas aproximadamente, una franja de pobreza extrema del 5%, 6%, que nos da un universo de 350.000 personas aproximadamente. Entonces, con esta crisis que se vino a partir de la pandemia, evidentemente todos esos focos sociales se resienten, los territorios sociales tienen que ser asistidos en forma directa, tenemos que interactuar con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, y sí, realmente nos tenés, ya acá no es una cuestión de lunes a viernes, acá es una cuestión de lunes a lunes. El sábado se hace un equipo, el monitoreo a nivel nacional de las necesidades, en contacto con las gobernaciones, con los municipios. Ajá. Con los líderes departamentales, y sábado y domingo dedicamos a eso. Era lo propio del presidente de la República. Realmente seguirle el ritmo al presidente de la República cuesta, pero ya estamos ejercitados.
O sea que entre semanas como que se ejecutan las acciones y demás, y sábado y domingo se hace evaluación y se hace la nueva agenda de la semana, ministro.
En la cuestión social es así, que es lo que a mí me toca participar, así como te referí en las cuestiones técnicas, el análisis es diario. La cuestión sanitaria es una cuestión que tienen que estar evaluando día a día el comportamiento del virus y se toman decisiones y propuestas, porque tenemos por el otro lado que tienen que coordinar las acciones con el ámbito económico, el establecer la apertura o no de la cuarentena inteligente, qué actividades se ven resentidas por la pandemia, o qué actividades sí se ve de que ya es posible ingresar a la fase 4 como estaba previsto. En fin, el análisis del ámbito sanitario económico es día a día, y el análisis social es el acompañamiento de todos los días, pero con énfasis de una evaluación permanente, pero mucho más riguroso los fines de semana.
Claro, claro. Ministro, ¿tienen ustedes una forma de ir testeando en forma paralela a las acciones que tienen, las responsabilidades que tiene cada ministro, cada técnico, cada presidente de ente, de institución específica en general que trabajan dentro del Ejecutivo? ¿Tiene una forma de monitoreo, testeo un poco de cómo está reaccionando la gente con respecto a estas gestiones? No me refiero a los medios de comunicación solamente, sino el común. ¿Les gusta, no les gusta, aceptan? No sé si hasta índices de popularidad un poco en este escenario de pandemia por la gestión gubernamental.
Sí, yo creo que es injusto, Javier, pretender hacer justamente eso, una, valga el juego de palabras, hacer una evaluación de popularidad o impopularidad en pandemia. La pandemia está golpeando al mundo después de más de un siglo. Una pandemia como esta, creo que fue a principios del siglo XX, creo que en 1918-19 con la gripe española, fue la última, la anterior. Ha golpeado a los sistemas económicos más robustos de Asia, de Europa, los Estados Unidos, los sistemas sanitarios más fuertes han sido colapsados, ¿verdad? Eso tenemos que mirar lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en el Reino Unido, lo que ocurre en Estados Unidos, en fin. El mundo está enfrentando una crisis que no existía receta previa.
A ver, voy a corregirme, ministro. No utilicé de manera correcta la popularidad, sino tienen forma de hacer un testeo para ver si la gente está de acuerdo, ve con buenos ojos estas acciones dentro de la lucha contra el COVID-19, la ejecución presupuestaria, los insumos en hospitales, las condiciones de trabajo de los médicos. ¿Tienen forma de medir un poco la reacción?
Y lo que realmente nosotros tenemos que hacer, Javier, es trabajar, acelerar todos los procesos que finalmente beneficien al fortalecimiento del sistema sanitario. Esa es una de las críticas que ha hecho la ciudadanía, razonablemente la aceptamos, por eso en el ámbito administrativo del Ministerio de Salud, todos los funcionarios que estaban dentro del proceso fueron desafectados. Existen sumarios, existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado, y ahora se empiezan a acelerar los procesos con ese nuevo equipo, acompañado de un control estricto, riguroso, de una comisión integrada por el presidente de la República, que es la encabezada por el doctor Arnaldo Yucio. Eso en lo que refiere al sistema sanitario. Luego tenemos el gabinete social, que es donde se tiene más contacto con los territorios sociales, con las comunidades de todo el país, por el hecho de la asistencia que se da desde el gabinete y el contacto con las autoridades locales. Entonces, allí se mide, y evidentemente hay varios frentes que reclaman fuertemente presencia o mayor presencia del Estado, y es razonable. Por ejemplo, las zonas de frontera, que hoy están siendo terriblemente golpeados, porque desde siempre han convivido con un sistema comercial especial para esas zonas, y hoy se ve totalmente resentido con el cierre de frontera, por ejemplo. Lo mismo ocurre en los asentamientos de los departamentos que hacen a la franja también de las zonas urbanas, o los distritos que hacen a la franja de las zonas urbanas, como el departamento central, donde hay reclamo de la ciudadanía, pero hay una presencia activa desde el Gabinete Social, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Desarrollo, que están ingresando en esos territorios sociales, pero por supuesto no es suficiente, pero estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, Javier, desde el gobierno central. Y el utilizando un término coloquial, sí, por supuesto que hay un pirebaí generalizado por la situación en la que vivimos, pero sin embargo vemos que en estos últimos días, esta última semana, empieza a cambiar el comportamiento de esa situación, en el sentido de las aperturas que se fueron dando para la motorización económica. Y eso vemos de que realmente, si bien no llega en un porcentaje importante, genera eso, una perspectiva de ir mejorando. Y estamos trabajando para que ese mejoramiento sea progresivo y sostenido. Eso es lo más importante. Y no perder el contacto con la gente. Nosotros estamos mucho en la calle, en contacto con la gente, reitero, sí, participando en forma directa de diálogos y coordinaciones con autoridades locales y departamentales.
Sí, sí. Ministro, por otro lado, esto todo tiene que ver con la gestión un poco en el marco de la pandemia en sí. En forma paralela, es inevitable que te pregunte esto, ministro Centurión. La reunión que ayer tuvieron Mario Abdo Benítez, el expresidente Horacio Cartes y presencia de 13 gobernadores, es como que quieren levantar un poco cabeza y recuperar el liderazgo y acomodar esas diferencias que vienen arrastrando desde las internas y generales pasadas, ministro.
Sí, así es. Yo suelo repetir eso, Javier, en los medios, de que yo creo que este gobierno ha sido el primer gobierno que al asumir tiene un divorcio con su propio partido. Hay un quiebre al interior del partido. Y por supuesto que nosotros tenemos que dialogar, tenemos que agotar los esfuerzos para que se pueda llegar a la unidad de dentro del pensamiento disidente que pueda existir dentro de nuestras diferencias, nuestras críticas. Pero el Paraguay necesita un Partido Colorado unido, fortalecido. Somos gobierno a través del Partido Colorado, el partido de gobierno es el Partido Colorado. Y por supuesto existen dos líderes importantes al interior del partido que tienen prácticamente, y no exagero cuando digo que el 98% de la dirigencia partidaria se encuentran en uno de estos dos movimientos. El Movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, el expresidente de la República, y el Movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República. Uh-huh. Y nosotros tenemos que tener la madurez política de entender, principalmente en el momento en el que nos encontramos hoy. Eso evidentemente tiene que acelerar todos los procesos. No, ya es la cuestión puramente política o en el pensamiento electoralista. Yo creo que en este momento no cabe pensar en electoralismo, sino unirnos, fortalecer nuestra institución partidaria, como históricamente fue, Javier, en la Junta de Gobierno. En el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos se reunían para debatir los grandes temas nacionales. Existen comisiones asesoras importantísimas. Somos más de 2.300.000 personas afiliadas al Partido Colorado. Tenemos mentes brillantes que muchos pueden aportar al debate desde la institución partidaria y desde allí elevar al Poder Ejecutivo alternativas que puedan ser impulsadas para beneficio de la ciudadanía. Por eso, la unidad partidaria, el fortalecimiento del Partido Colorado va a posibilitar de que desde la Junta de Gobierno, reitero, podamos nosotros debatir, discutir para construir plataformas que beneficien a la ciudadanía. Y estamos en ese camino, y yo creo que hace aproximadamente un año se inició fuertemente ese diálogo, tratar de limar las asperezas, reitero, sin dejar de lado las críticas y el pensamiento disidente que pueda existir, manteniendo esa identidad, pero que nos una gran coincidencia, que es finalmente a través del fortalecimiento del partido poder beneficiar o aportar algo al gobierno para beneficio de la ciudadanía.
Vos sabés que, ministro, a veces nosotros mismos los periodistas caemos un poco en una especie de contradicción y queremos que esté separado totalmente la actividad política, inclusive partidaria, de las gestiones, pero no se puede, porque uno tiene que mantener de igual modo el electorado, por un lado, y también necesita mantener el respaldo político, aquellos votos que le puedan sostener al presidente Mario Abdo, que es lo que al final de cuentas se está buscando reacomodar ahora en otros términos.
Y en la democracia, Javier, existen dos procesos. El proceso de la confrontación electoral, uno participa de las elecciones, se pone a consideración de la ciudadanía y termina ganando el más votado. Y a partir de ahí, una vez que está al frente del gobierno nacional, ¿qué es lo que tiene que buscar el presidente de la República de manera responsable? Gobernabilidad, para poder llevar adelante los proyectos y las propuestas que finalmente se comprometió a cumplir con la ciudadanía durante la campaña electoral. Y esa gobernabilidad tiene que empezar por el propio partido. Nosotros no podemos hablar de gobernabilidad si nosotros nos enfrentamos al interior del partido. ¿Cómo vamos a poder avanzar hacia otras organizaciones políticas para que nos puedan acompañar en una agenda país si no podemos ni siquiera sentarnos a conversar, a dialogar mínimamente dentro del partido? Eso es natural y es necesario, no solamente natural, es necesaria la unidad partidaria para la construcción de gobernabilidad. ¿Y gobernabilidad qué representa? Representa paz política y representa la posibilidad de llevar adelante, reitero, proyectos que beneficien finalmente a la ciudadanía. Sí. Muchas veces se enojan cuando se habla de que el Partido Colorado se une, critican fuertemente, he visto ya algunos medios criticando fuertemente la unidad del partido, pero sin embargo cuando la oposición no se une, cuestionan algunos medios. Eso es lo que llama la atención. Pero justo cuando el Partido Colorado encuentra la posibilidad de un diálogo y empieza a fraternizar, empieza a fortalecer ese vínculo nuevamente, ahí salen las duras críticas por ese objetivo. Y ese tiene que ser un objetivo para nosotros fundamental. Y yo creo que estamos por el buen camino.
Por eso te decía, a veces tenemos esas contradicciones, no queremos aceptar esas cuestiones para la gobernabilidad y cosas como esas, ministro, es natural. Me decías, Daisy, querías preguntarle algo al ministro.
Sí, no, y justamente en relación a eso, de hecho hay que ver cuál es la mirada o cuál es el lugar que le quieren dar al expresidente Cartes, porque nosotros podemos tener una visión como periodistas, pero yo creo que la gente tampoco escapa a esta realidad, que si bien el presidente es Mario Abdo, pero aquí se nota mucho protagonismo y es el espacio que uno le va dando a Cartes, ministro. ¿Tiene esa sensación o cómo lo ven ustedes internamente?
Daisy, yo creo que a Horacio Cartes no hay espacio que nadie deba cederle o darle. Yo creo que él tiene un espacio ganado muy importante al interior del partido. Reitero, el 50% del Partido Colorado está liderado por el expresidente de la República, Horacio Cartes, y el otro 50% por el presidente actual. Entonces, por supuesto que tenemos que dialogar y conversar con el expresidente de la República, con los referentes importantes de ese movimiento, y a partir de ahí ir permeando hacia las bases, ¿verdad? O sea, eso es natural. Y muchas veces lo que yo entiendo es de que se interpreta o se trata de instalar de que la unidad tiene precisamente objetivos no santos, ¿verdad? Que se tiene que hablar de impunidad, que hay procesos hay en toda la dirigencia política. Acá tenemos que ser claros y tenemos que aceptar algo: la dirigencia política nacional de todos los colores tiene deudas históricas con el Paraguay y eternamente se han lastimosamente utilizado la cosa pública como un botín de la culminación de los procesos electorales. Pero evidentemente los tiempos cambiaron y todo tiene que cambiar. Acá nosotros tenemos que hablar de unidad mirando el objetivo superior del beneficio hacia la ciudadanía y no el beneficio hacia sectores corporativos o grupos o personas.
Ministro,
y eso es lo que se está construyendo.
Acabo de terminar una conversación antes de esta llamada con el gobernador Juan Carlos Vera del Guairá, y con respecto a eso que estás diciendo, la cosa pública y demás, es inevitable este elemento que pueda resaltar, porque anoche cuando José Alberto Alderete planteó Concordia Colorada, el acuerdo de Mario Abdo, de Horacio Cartes, se conforma este movimiento, tiene objetivos importantes, la gobernabilidad, un respaldo político al presidente Mario Abdo, mira renovación de autoridades de la Junta de Gobierno, la unidad con mirar las municipales, o sea, tipo un todo. Pero le dijeron a Mario Abdo, presidente, nosotros necesitamos que nos libere Fuente 10, que desde marzo último, para gastos corrientes, ayuda comunitaria, contrato y demás, nos estamos recibiendo. Y según el gobernador Mario Abdo, le dijo, voy a hablar con Benigno López.
Sí, por supuesto, las autoridades departamentales, las autoridades municipales, hoy están sobrepasados también en los reclamos sociales, y es natural de que ellos exijan también de que se le transfiera lo que les corresponde. Y se está haciendo un gran esfuerzo, Javier, desde el Ministerio de Hacienda, todo el equipo de trabajo encabezado por Benigno está viendo todas las aristas. Acá tenemos dentro de la estructura económica, tenemos varios frentes que tenemos que mirar y tenemos que atender de manera inmediata, y todo lo que corresponda y todo lo que sirva para que el ciudadano pueda enfrentar básicamente esta situación de crisis provocada por la pandemia, el Ejecutivo va a motorizar y sin ningún inconveniente se va a trabajar. De hecho, siempre se están manteniendo reuniones y participan inclusive algunos funcionarios del gabinete con los gobernadores. Hay mucho contacto con los municipios, porque ellos son los que están muy de cerca con la gente. Generalmente el gobernador, el intendente municipal son los que están al lado de los vecinos de cada comunidad y son los receptores de los reclamos y son los que pueden medir también la temperatura de la situación en la que se encuentra un distrito, porque no es lo mismo hablar de un distrito, como puse ejemplo hace rato, la crisis que está viviendo Alberdi o Ciudad del Este o Pedro Juan o Salto del Guairá. Sí. Que es un distrito rural en un departamento donde no se sienta en ese distrito, no se sienta el impacto negativo en términos económicos, porque la producción agrícola sigue moviéndose, la producción ganadera sigue moviéndose, sigue trabajando, que es lo que también hoy nos posiciona a nosotros en una proyección que he visto un organismo multilateral hablaba de un impacto regional de aproximadamente el 10%, y sin embargo para el Paraguay estaban previendo el mínimo impacto de creo que 2.5% a 3%. Pero esas son las Esas son las reflexiones que se realizan diariamente, esas son los análisis que se realizan con los técnicos del área, yo estoy hablando en términos generales, pero con los técnicos y con el equipo de trabajo de cada área se tiene que reflexionar de esa manera, y lo mismo, reitero, describir absolutamente todo el proceso económico en el que nos encontramos, la atención que tienen que recibir las MIPYMES, que es el reclamo permanente, se tiene que buscar, sí, se tienen que buscar desburocratizar, porque encontramos una tremenda burocracia, tenemos que pedir más participación y acompañamiento de la banca privada, que es también un reclamo que se hace permanentemente de ambas partes, del sector privado y del sector público. En fin, acá es todo un... por eso que es importante hablar de unidad. Acá nosotros tenemos que tratar de estirar todos juntos este pesado carro que se nos vino, no porque pedimos, sino apareció, le golpeó al mundo y hoy tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Pero si nosotros nos dividimos, evidentemente va a ser mucho más difícil el proceso.
Me quiero agarrar justamente de eso que dice usted, el tema de la unidad, del diálogo, y es lo que de alguna manera no se ve mucho, al menos desde afuera, con un jefe de gabinete que hace pocos días desacreditaba a un ministro de salud, pero sin embargo a un presidente que lo sostiene firme, fuerte, inclusive defendiéndolo ante tantas críticas, que convengamos cambió mucho entre marzo hasta ahora, y donde hasta bien decía el mismo Mario Abdo que la popularidad de uno y el trabajo de uno, un trabajo honesto, que según dice Mario Abdo, le molesta a la ciudadanía. O sea, parece que no hay como un diálogo. Una cosa que dice un jefe de gabinete fuerte, primer anillo, pero sin embargo hay otra mirada desde afuera.
Yo entiendo lo que manifestó Juan Ernesto Villamayor. Yo entiendo porque esa es una realidad. El Ministerio de Salud, evidentemente, su objetivo finalmente apunta a mejorar la calidad de vida de la población en términos sanitarios, en todo lo que refiere al contexto de atención sanitaria, infraestructura, equipamiento, medicamento, personal blanco, etcétera, etcétera. Nosotros arrancamos muy bien con las decisiones del Ministerio de Salud, del ministro Julio Mazzoleni y todo su equipo de trabajo. De hecho, nos sentimos orgullosos de ese trabajo que se ha realizado. Hemos sido ejemplos en la región, en el mundo. Hoy, imagínense, acá al lado, nuestro vecino Brasil, están lamentando más de 80.000 fallecidos. En la Argentina, más de 2.300 fallecidos. Bolivia, más de 2.200 fallecidos. El Uruguay, que tiene la misma cantidad de fallecidos que nosotros, que tiene menos del 50% de nuestra población. En fin, nosotros dentro del contexto internacional los términos sanitarios fueron altamente positivos y, reitero, fuimos reconocidos regional y mundialmente. Ahora, tuvimos lastimosamente un proceso traumático en lo que fue la gestión administrativa. Pero el Ministerio de Salud, finalmente el ministro toma las decisiones, quizás, y yo lo asumo eso, de hecho yo lo he manifestado, para mi gusto lento, pero se tomaron esas decisiones. Se desafectaron todos los funcionarios del ámbito administrativo y se denunció a la fiscalía, que ahora está investigando todo ese proceso. Entonces, lo que el jefe de gabinete manifestó es que en términos sanitarios excelente el trabajo, pero que en términos administrativos es donde hubo el aplazo. Eso es lo que él manifestó así en bruto, pero reitero, finalmente el ministro de Salud está haciendo un gran trabajo. Imagínense en este momento, si nosotros cedemos a un sector político, porque aquí también hay que identificar, y eso ni siquiera yo lo hago para justificar absolutamente nada. Tenemos muchos errores y muchas cuestiones que hay que corregir. Hay que ser también objetivos en el análisis y en la reflexión. Hay grupos políticos que son la minoría que pretenden cabalgar políticamente sobre esta pandemia, donde permanentemente están buscando no construir, sino lo que buscan es la destrucción. Imagínense cambiarle ahora a Julio Mazzoleni.
Por eso yo le preguntaba hace rato si tenían testeos y con respecto a las gestiones que estaban realizando. No las posturas de los partidos políticos minoritarios o de la prensa o de los periodistas, ministros, de la gente, el común, a Juana, don Carlos, don Alberto, ña Esperanza, ellos que están pensando de lo que se está haciendo. Creo que desde el punto de vista de la epidemiología, el manejo epidemiológico, no hay cuestionamientos y están visibles. Son otros los cuestionamientos fuertes que tampoco hasta hoy desde el Ejecutivo lograron esclarecer, ministro.
Se está investigando, Javier, hay imputados, hay procesados, existe carpeta fiscal. Yo creo que lo que corresponde...
En el marco de los insumos chinos, ministro, solamente a los Ferreira, y encima no porque hubo daño patrimonial o así, sino porque metieron camas, según investigación penal, de contrabando, pero no responsabilidad dentro del ministerio de qué pasó con el proceso licitatorio, que inclusive Yucio graficó muchas irregularidades en ese proceso, pero desde Salud no asumen, sino dicen vamos a rescindir contratos porque ellos nos quisieron dar un producto que nosotros no pedimos, pero no aceptan los errores que Contraloría, Contrataciones Públicas y la propia comisión liderada por Yucio grafican en el proceso, errores en el proceso, ministro.
La comisión encabezada por el doctor Arnaldo Yucio, Javier, es importante recordar eso, recomienda de que se remitan los antecedentes al Ministerio Público. El ministro de Salud remite los antecedentes al Ministerio Público. Lo que nosotros sí hoy tenemos que pedir, y aprovecho la oportunidad una vez más, a través de tu programa, que es el programa radial más escuchado de la mañana, de decir de que el Poder Judicial hoy tiene que acelerar todos los procesos de investigación y identificar a los responsables y sencillamente condenar ejemplarmente. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Lo que no puede el Ejecutivo es denunciar, investigar y condenar. Por eso tenemos que respetar, nosotros siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, pero ahora está en el ámbito de la Fiscalía lo que vos estás señalando. ¿Por qué se le identifica o se le imputa solamente a fulano, a sultano del sector empresarial y no existen funcionarios? Dentro de la carpeta fiscal, todos los que participaron del proceso están siendo investigados. Que identifique, se aceleren los procesos, se identifique, porque eso es lo que yo creo que es lo que históricamente le ha hecho daño al Paraguay, Javier. La corrupción existe porque existe impunidad, porque sí. Uno mete la mano en la lata y sabe que mañana va a salir sobreseído y va a ir tranquilamente a su casa a disfrutar del robo a través de del manejo de la cosa pública. Entonces lo que tenemos que hoy pedir es de que los procesos se aceleren en la Fiscalía de Investigación y que el Poder Judicial condene de manera ejemplar cuando identifique a ya sea funcionarios o personas del sector privado que hayan estado involucrados en algún hecho irregular. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar, pero desde el Ejecutivo hemos hecho eso,
Javier. ¿Y cuánto falta para eso?
Esa es una cuestión que tiene que responder la Fiscalía.
Sí.
De repente por eso muchas veces se mezclan los tantos y yo entiendo y es así y es natural y tenemos que convivir con eso. Uno espera que el presidente de la República denuncie, investigue y condene, y que por qué no están presos ya los funcionarios, por qué no están presos, y esa es una cuestión del Poder Judicial. Y si algo se ha caracterizado el presidente Mario Aldo Benítez desde que asumió es absolutamente respetar la independencia de los poderes del Estado y el fortalecimiento de las instituciones. Esa es una de las virtudes de este gobierno. Nosotros esperamos que el Poder Judicial lo más rápido posible termine el proceso de investigación y que se condene a aquellos que sean finalmente identificados de haber cometido hechos irregulares en el manejo administrativo del Ministerio de Salud. Nosotros creemos que eso se haga lo más rápido posible y le pedimos a la Fiscalía y le pedimos al Poder Judicial de que se aceleren todos los procesos de investigación.
Ministro Centurión, un gusto siempre hablar contigo. Siempre nos tomamos el tiempo, pero y gusto y traído para Marí de todos los temas hablamos.
Sí, bueno, yo le agradezco mucho. Yo le pido, aprovecho también, Javier, de pedir a la dirigencia política. Continuemos con las denuncias. Eso es positivo. Nosotros queremos de que se alimente la democracia representativa con la participativa, que la ciudadanía siga siendo contralora, que controle, que denuncie a través de las redes. Nosotros vamos a tomar esas denuncias y vamos a iniciar los procesos administrativos de investigación y si corresponde vamos a remitir al Poder Judicial. Pero
al presidente no le gustan las críticas, ministro Centurión.
No, claro que le gusta, al contrario.
No tengo que hacer autocrítica y las críticas no vamos a responder y un montón de cosas. Lo que pasa es que la crítica construida, bien construida, ministro Centurión, tiene mucha relación con explicaciones, con pedidos de explicaciones públicas, de informe de gestión, de contarnos qué es lo que pasa. Más que información pública, explicaciones públicas. Cuando hacemos una crítica bien construida, ministro Centurión, es porque estamos buscando explicaciones públicas y las autoridades del gobierno están obligadas a hacerlas.
Javier, estamos obligados a ser permanentemente interpelados y nosotros aceptamos la crítica. Ahora, el presidente más bien se refiere a, justamente vos hablaste de críticas bien construidas. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo, si me permitís, en segundos. Claro. Un ejemplo de crítica destructiva. Vos me hablás y qué dice la gente, qué percibe. Y hay dirigencia política que lo que quiere es justamente instalar desinformaciones, instalar muchas veces mentiras. Un ejemplo, dicen un sector de la dirigencia política a través de los medios, en sus redes, y eso tiene rebote después en medios de prensa, dice: vivimos en un país autoritario, en un país dictatorial, donde solamente falta ya la figura de Stroessner en el palacio.
¿Quién escribió eso, ministro?
Y vean en sus archivos.
No, ¿quién escribió?
El diputado Acosta dice que solamente por lo que ocurrió en Ciudad del Este. Entonces, ahí yo quiero detenerme. Nosotros, el manual del dictador, por lo visto, aplicamos del revés. Porque ante la denuncia de represión o tortura a supuestos contrabandistas o narcotraficantes por parte de personal de la Marina, donde en un enfrentamiento fallece un joven suboficial de 22 años, Javier, de 22 años en ese enfrentamiento, finalmente están todos sumariados del personal militar y fue relevado de su cargo el comandante del destacamento militar. Si vivíamos en dictadura o en un gobierno autoritario, hubiese sido premiado el comandante, fue destituido y denunciado a la fiscalía. Había existido una carpeta fiscal con respecto a eso. Luego dice otro parlamentario, dice: acá en cualquier momento todos los líderes de la oposición vamos a ser apresados y nos van a plantar pruebas. Alza en su rey. Imagínate.
¿Quién escribió eso?
Semejante. Y eso escribió la diputada Katia González. Y yo te digo, Javier, qué ironía hablar de que este gobierno autoritario, represor, va a meter preso a líderes de la oposición. Pero sin embargo, los únicos dos líderes políticos, diputados nacionales, líderes de departamentos importantísimos, hoy están presos. ¿Y qué coincidencia? Los dos pertenecen al partido de gobierno y al movimiento interno del partido de gobierno del presidente de la República. Hay política y ideas y no, corrobados con los presos. Pero es una serie utilizada en la época de la dictadura.
Siendo más, estaba hablando de que querían darle independencia al Ministerio Público. Claro, y justo claro. Que tienen independencia, estás trayendo a colación que lo de estos diputados opositores y ahora los diputados que forman parte
del equipo. Y esa es la muestra clara del respeto a la independencia de los poderes del Estado, que vivimos una libertad plena en la República del Paraguay, que el presidente Mario Abdo Benítez rinde permanentemente culto a la democracia, y yo creo que en la post-89 no ha existido un presidente de la República con el liderazgo más democrático que Mario Abdo Benítez. Esa es la muestra clara, por eso me quería referir a eso, Javier. Nosotros siempre hemos respetado la institucionalidad, es más, vamos a seguir alimentando la institucionalidad porque eso es lo que va a fortalecer nuestro sistema democrático y nuestra república. Pero te pongo como ejemplo algunas manifestaciones, y bueno, tenemos que aceptar y respetamos y convivimos, así es la democracia, pero me parece injusto, me parece sin contenido, me parece solamente atacar por atacar. Entonces, nosotros tomamos la crítica más ácida de la oposición, pero tratamos de rescatar lo que construya, y con eso nosotros vamos construyendo sin ningún inconveniente, y el presidente acepta esas críticas.
Ministro,
ahora, no las críticas destructivas.
Ministro, a ver, interesante lo que plantea estos legisladores. También es interesante porque nosotros estamos en un escenario en que tenemos que, no es que le damos visibilidad, estamos obligados, tanto así como hablamos con usted, hablar con los demás. El punto es el siguiente. Creo que le planteé al senador Beto Velar la semana pasada, que así de sorpresa llegó acá al estudio de la Unión 800 AM. En todo este tiempo, Mario Abdo Benítez, porque la palabra gobernabilidad implica muchas cuestiones, no solamente con quienes están de acuerdo contigo pactas. Vos pactas con quienes no están de acuerdo contigo también.
Totalmente.
Y porque estamos hablando de cuestiones de Estado, cuestiones públicas, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho Mario Abdo en todo este tiempo con esos sectores que le cuestionan? ¿Sencillamente no habla con ellos? ¿Los ignora? ¿O cuál es la estrategia? Porque no solamente con los partidos de oposición, estamos hablando de, en todo este tiempo, y justo la vez pasada dijimos, Mario Abdo se reunió para pactar, inclusive en este escenario de pandemia, con gremios, asociaciones, excepto las reuniones que tuvieron, por ejemplo, dentro de la reforma tributaria, con los sectores poderosos nomás, pero otros sectores como sindicatos, organizaciones sociales, expresión civil, todos quedaron fuera. Le había planteado inclusive a las autoridades de Hacienda este punto. Es decir, ¿con quiénes más habla Mario Abdo? ¿Solo con Cartes? ¿Porque tiene los votos? ¿Porque le tiene miedo a un juicio político? ¿O con quiénes más?
No es así. El presidente de la República, hablamos de este tiempo, de un año, creo que 10 meses de gobierno, personalmente ha visitado, y iniciemos por las organizaciones políticas, inclusive con Efraín Alegre, del cual yo participé personalmente, donde el presidente se había pedido de que puedan arrimar las propuestas que ellos tengan como partido para que a través del gobierno se puedan ejecutar, y así otras organizaciones políticas, con el Partido Pachatería, en fin, y en este tiempo las reuniones son permanentes con todas las organizaciones civiles, gremiales, desde el equipo encabezado por el ministro de Hacienda, el ministro de Salud. Las reuniones son pero permanentes, Javier, acá no existe ningún tipo. Y todas las organizaciones, voy a ver la lista y te paso, pero vos podés monitorear y podés consultar también con algunas organizaciones, y quiero que le consultes si referentes del gobierno no se han reunido con ellos buscando alternativas de solución, escuchando sus reclamos, sus inquietudes, y juntos tratar de construir alternativas. Eso se está dando pero permanentemente, porque de hecho, la construcción de esas alternativas necesariamente tiene que involucrar a las partes afectadas, porque reitero lo que decíamos al inicio de la entrevista, y quién tenía la receta previa para enfrentar esta pandemia. Entonces tenemos que tratar de trabajar con ellos y tener una línea hacia el Ejecutivo de que tenga que flexibilizar, porque acá se habla, no, pero la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento no permitía tal cosa. Las cooperativas no pueden disponer del monto destinado a la ACD porque tienen que ir a asamblea. Y todo es ajustar líneas, y eso tiene que tener un proceso acelerado. La gente no puede esperar. Los burócratas tienen que entender que tienen que romper ese esquema y tratar de trabajar más de lo que está escrito. Entonces, esa es la línea del presidente, y esas reuniones se hacen permanentemente, Javier.
Ministro Centurión, y ñaje, hincha y gusto la conversación, pero no te puedo seguir reteniendo tampoco. Un gustazo, estamos en contacto siempre.
Gracias.
No, al contrario, a las órdenes de ustedes siempre.
Hasta pronto, ministro Daniel Centurión, asesor de Presidencia de la República aquí en la Unión 800 AM. Nos fuimos
largo y tendido.
Y a Julio Fernández, nuestro compañero, nuestro amigo cocinero, dejamos la lengua en remojo, inclusive con otros temas.